¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto el jueves 25 de febrero a las 10:30 de la noche en punto, pues seguramente lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial en cualquier plataforma de podcast que existen en estos planetas, bueno, es que ya llegamos a Marte. En este planeta, como Sentimiento por el Diablo Podcast, así lo puedes encontrar en Amazon Podcast, Google Podcast, iTunes, en cualquier plataforma de podcast de este planeta. Y por supuesto, nos puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com/Sentimiento Diablo o YouTube.com/Sentimiento por el Diablo. Muchísimas gracias a toda la banda que está conectada en estos momentos. Hay muchísima gente que está en estos momentos conectada. Vamos a poner ahí el chat para que, bueno, la gente que lo está viendo posteriormente en YouTube, pues pueda ver que esto es en vivo y lo hacemos todos los jueves a las 10 de la noche. Empezamos un poquillo tarde por un tema ahí de internet, pero bueno, ya estamos por acá. El día de hoy tenemos un programa muy, pero muy bueno e interesante, de verdad. Vamos a tener una... Un programa en el cual vamos a platicar acerca de las posiciones y las líneas por línea, que tenemos que reforzar de cara al siguiente torneo. Obviamente, ahorita ya llevamos un tercio del torneo, creo que es un balance que ya podríamos llegar a sacar acerca de cómo está jugando el Club Deportivo Toluca. Ese balance, desde luego, vamos ahorita a platicarlo, vamos a estar un poquito más, en un tema analítico, no solamente en un tema de noticias. ¿Qué noticias les podemos dar? No hay fichajes, porque las ventanas de fichajes están cerradas. Las renovaciones, por supuesto que se están trabajando, pero esas cosas se manejan muy, muy, pero muy, ¿cómo decirlo? Muy encriptado, no, esa no es palabra. Lo manejan en muy, muy bajo perfil. Entonces, cualquier persona que salga y diga, ya están renovando Zambuesa, esa persona le está mintiendo, sea quien sea. Se los digo de esta forma, y se los digo porque conozco perfectamente cómo se maneja todo ese tema y más cómo se está realizando. Así es que, eso es una mentira. ¿Qué más? Otra de las cosas que se puede analizar, por supuesto, la derrota del Toluca. La derrota del Toluca que ya platicamos en Entre Diablos y, por supuesto, acabando el partido, hicimos Sentimiento por el Diablo y platicamos acerca de cómo le fue al Toluca en contra del Cruz Azul. Y creo que es momento de empezar a ver esta parte. A ver, llegamos a la jornada 7. Ya es jornada 7 del fútbol mexicano. Toluca pierde en contra de Cruz Azul 3-2. Yo en algún momento, mucha gente se clavó con el tema de Luis García. Se clavó porque, a mi punto de vista, no lo hizo mal el Toluca. Por ahí hubo un par de mentadas de madre y demás. Para empezar, lo que yo siempre les he dicho, y la banda que está conectada y que cada jueves está por acá o que cada jueves nos escucha, incluso en YouTube, pues sabe perfectamente cómo nos manejamos acá. Es decir, podemos debatir, podemos platicar, podemos hacer lo que sea, pero siempre y cuando haya un argumento. Cuando el mayor argumento de una persona es... Estás mal, ¿por qué? Porque yo lo digo, es una descalificación o un insulto, pues evidentemente eso ya no es un debate, eso simple y sencillamente se convierte en una conversación de lavadero, cosa que aquí no practicamos y no hacemos. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque la semana pasada en Entre Diablos, estábamos debatiendo, se armó un debate poca madre, la verdad, el que tuvimos Pepe Nader, por supuesto Alex, Fernanda y su servidor Héctor Oscos. La verdad es que los tres en contra mía, aún no entiendo por qué. Y la verdad es que, sí puedo entender ciertas cosas, pero también vamos a ser pragmáticos en lo que está sucediendo. Ojo, no voy a defender a Luis García, créanme y se los repito como se los dije justamente hace una semana. Si el día de hoy quitan a Luis García y ya no vuelve a ser jugador profesional, créanme que no me importa. O sea, al final eso es... A mí lo que me importa es que gane el Toluca, ¿ok? Si llega el Pollo Saldívar y le baja la chamba a Luis García, perfecto, qué bueno. Y ojalá que sea el mejor portero del Toluca. Y que, por supuesto, el Toluca sea campeón de la mano del Pollo Saldívar. Y que se convierta en la máxima leyenda junto con Hernán Cristante. O incluso que supere a Hernán Cristante. Puta, sería padrísimo, estaría genial. O sea, esa parte me encantaría como no tienen una remota idea. El problema es que, lamentablemente, hoy no tenemos una certeza de que el Pollo Saldívar sea mejor o peor. Estamos hablando de, por supuesto, si hablamos del presente de García, pues evidentemente García el día de hoy está teniendo un presente muy malo. Está dejando mucho que desear sus actuaciones, desde luego. Sin embargo, también, ahí es en donde les decía el tema de ser pragmáticos y hay que analizar las cosas. Lo que yo decía en ese programa es, Luis García está teniendo errores puntuales, claro que los está teniendo, Pero afortunadamente, al menos al día de hoy, al menos al día de hoy, esos errores no se han reflejado en el marcador o al final en el resultado del partido. ¿Ok? Yo platicaba ahí. Es decir, todos estábamos matando a Luis García por ese partido en contra de Cruz Azul, con esa salida mala. Esa salida mala, afortunadamente, ya sea gracias al árbitro, gracias a quien sea, no llegó allá. No llegó a la portería el gol. Esa es una. Y la segunda es que esa parte, insisto, de la salida de García. Si se ponen a analizar, insisto, a mí me vale madre si es el portero, ¿no? De verdad, no me interesa. Si se ponen a analizarlo un poco, es un gran acierto el cómo se quita al portero, en este caso el delantero, ¿ok? Y García apostó el todo por el todo en esa jugada. Y ese tipo de jugadas, ese tipo de jugadas, en serio, la hemos visto con porteros de talla internacional. Y porteros de talla local como García. Y es un 50 y 50. Unos les va bien, otros les va mal. Ojo, hablando específicamente de esa jugada. Por supuesto, si nos remontamos a paradas anteriores. Por supuesto que Luis García está teniendo un mal momento. Eso no lo puede negar nadie. Nadie puede defender lo indefendible, como muchas veces lo han dicho. Y yo no lo estoy defendiendo. Simplemente quiero dejar algo claro. Esas malas actuaciones, afortunadamente al día de hoy, no se han reflejado en el marcador. Y como dice Juan Carlos Pineda, y voy a leer el comentario, dice: Hola Héctor, pero no vamos a esperar a que tenga errores para poder perder puntos importantes. Y concuerdo con ese acierto, con esa frase. Sin embargo, vamos a voltear a ver algo. Ustedes tienen, a ver, y se los pregunto a toda la banda que está en el chat. A ver, en estos momentos tenemos conectados, déjenme ver. Tenemos conectados 210 más 214, 424 y 6, 430 personas. En estos momentos hay 430 personas en las tres plataformas que estamos transmitiendo. De esas 430 personas, no voy a dar carpetazo porque quiero nada más que entiendan algo. Las 430 personas que están conectadas tienen la certeza de que Saldívar sea mejor que García y que él no se va a equivocar como lo está haciendo García. Díganme, uno que tenga esa certeza. Uno, pero certeza, ¿eh? Ojo. Certeza quiere decir estoy seguro. Y diría este señor, Faitelson, me rapo y vendo mi casa y la chingada. O sea, es así, ¿eh? Nadie tiene la certeza, nadie. Es un volado. Y es que ese es el punto. Ese es el punto. Lo que estamos pidiendo todos a gritos es: a ver, Hernán Cristante. Agarra una moneda, échate un volado y ¡pum! Si te sale, ya chingaste. Y si no, aquí vamos a estar también para chingar al portero. Y hacían una pregunta interesante en Entre Diablos. ¿Qué pasa si ponemos a Saldívar ahorita en el siguiente partido en contra del Atlas y nos golean? ¿O tiene una salida que sí afecta al marcador o algo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Re no, 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 regresemos a García. Ese es el punto, ¿sabes? No solamente es madrear por madrear, no solamente es decir ya no lo aguanto por no lo aguanto, ¿sale? Yo no estoy diciendo denles chance, la verdad es que a mí no me importa, no me importa si es Saldívar o es García. Eso es lo que menos me importa, lo que me importa es que gane el Toluca, o sea, eso es lo que me importa a mí. Ahora, en estos momentos tenemos a dos porteros, bueno, a tres, porque también está este muchacho Gutiérrez, creo que se llaman. Déjenme ver exactamente el nombre, porque la verdad es que no lo he visto jugar. Y también, como no lo he visto jugar, yo no me atrevería a decir quiten a García y pongan al tercer portero, o a Saldívar, o al que sea, porque no lo hemos visto jugar. Es lo mismo que yo les decía cuando la gente osaba a decir metamos a Pablo López. Hemos visto 45 minutos de Pablo López. ¿De qué me están hablando? Entonces, yo lo que creo, y eso es lo que quiero que, y ahora sí ya le voy a dar carpetazo en estos momentos, al menos en este live, al tema de García. Insisto, yo no voy a defender a García, eso me vale madre en verdad. Lo único que sí quiero que seamos analíticos es en lo siguiente, es que estamos pidiendo algo que no conocemos. Ese es el punto, estamos pidiendo algo que no conocemos. Y hoy, Jornada número 7. Toluca en segundo lugar de la tabla general, con todo y Luis García, y con todo y sus estupideces, y con todo y sus malas salidas, estamos en segundo lugar de la tabla. Y olvídense que porque el árbitro y la chica, esos son excusas de pendejos, perdónenme, pero la gente de Twitter y todos ellos ya se van a sentir aludidos y ya me van a agarrar. No estoy diciendo eso, lo único que estoy diciendo es lo siguiente. El decir que Toluca está ahí gracias al árbitro es simplemente no aceptar que el proyecto de Cristante está trabajándose de buena manera. Es eso. Entonces, ahora, de ahí hacia adelante, vamos a partir de lo siguiente. Tenemos a Gustavo Gutiérrez, tenemos a Luis García y tenemos a Alfredo Saldívar. De las, insisto, hace rato eran 430 personas, ahorita ya subimos. Estamos llegando aproximadamente a 600 personas ahorita en las tres plataformas. De las 600 personas que están conectadas, les aseguro que nadie tiene la certeza de que cualquiera de ellos tres, de ellos dos, perdón, estoy hablando de Gutiérrez y de Saldívar, sean mejor que García. Y hoy, aunque no le guste a la mayoría, porque sé que no le gusta, hoy tenemos a un Toluca en el segundo lugar de la tabla general. Tenemos a un Toluca que está trabajando de buena forma. Y no es que le esté diciendo, en serio, no es lo que esté diciendo. Y no es que esté diciendo, vamos a quedarnos así, porque esto nos puede costar un título como pasó en el 2018. O sea, eso es un hecho. Sin embargo, de una u otra forma, las cosas están funcionando. Ahorita no creo que sea el momento de meterle una presión grande a una de las posiciones más importantes y de más presión que se tiene en el fútbol, que es el portero. Y eso es lo que no me pudieron entender el domingo en Entre Diablos. Yo, de verdad, lo que menos me importa es si el guardameta se llama, se apellida Saldívar, se apellida Gutiérrez o se apellida García. Eso es lo que menos me importa. A mí lo que me importa es que el Toluca se encuentre trabajando, sumando puntos y desde luego de ahí hacia adelante que venga lo que tenga que venir. ¿Sale? Hoy creo yo que las cosas tienen muchísimo, pero muchísimo que mejorar. Estoy seguro de eso. Lo vimos el pasado domingo y ahorita voy, el pasado sábado, perdón, y ahorita voy a ir a ese tema de las líneas y ahorita vamos a analizar esa línea por línea. Y empezando por la portería, desde luego. Pero el día de hoy, ya con un tercio del torneo recorrido, a mi punto de vista sería un total error meterle una presión aún mayor e innecesaria a la portería. Ahorita. Y si a eso le sumamos que la mayoría de personas estamos asumiendo, insisto, estamos asumiendo que conocemos el porqué de las fallas, es decir, es inseguro, lo estamos afirmando cuando no nos consta que sea inseguro Luis García, simplemente porque lo vemos ahí. ¿Qué más? La gente también está, aparte de afirmando de la inseguridad, está diciendo que se necesitan hacer otro tipo de cosas. Entonces, esa parte creo yo es la que hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones que tenemos. Insisto, ¿eh? A ver, y nada más déjenme leer por aquí. Eduardo Bonilla, besos en el nudo de globo para ti. Nos acabas de enviar un super chat de 99 centavos de dólar, un dólar. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias, en verdad, por estar por acá. Y el mismísimo Alfonso Morales Begné nos acaba de hacer una donación, un super chat de 100 pesos, el cual dice: Luis García es como un titi, se puede equivocar garrafalmente, pero lo intenta. No como Lenglet, que le da miedo y no lo intenta. Totalmente, y tienes creo que toda la razón. A mí Lenglet me encantaba, pero últimamente la verdad es que está teniendo muy, muy malas actuaciones en Barcelona. Pero bueno. Y ya para cerrar el tema de García, porque sé que mucha gente ya lo tiene harto y todo eso, sin embargo, creo que lo que no pude decir en Entre Diablos, para eso tengo mi programa y lo puedo decir aquí. Y es justamente eso. Después de 7 jornadas, hacer un cambio en la portería sería muy probablemente fatal y contraproducente. Dicen por ahí, el Pollo llegó incluso a estar en selección nacional. Sí, también recuerdo perfectamente cómo regaló un gol al Toluca, estando con Pumas. O sea, es decir, a nadie nos consta, y no estamos seguros, nadie, de los que no estamos entrenando ahí adentro, que tenemos a un mejor jugador en la portería que Luis García. A nadie nos consta. Y sin embargo, todos nos mentamos la madre, nos decimos de groserías, nos enojamos en pleno programa y agarran y se levantan y se van, asegurando que el día de hoy necesitamos quitar a García. ¿Eso pasó en Entre Diablos? No estoy mintiendo, pero bajo ninguna circunstancia. Ustedes lo vieron. Entonces, eso es justamente lo que creo yo valdría la pena. Mi estimado Rigoberto Rodríguez, $5 nos acabas de donar. Muchísimas gracias, mi estimado. Te mando un fuerte abrazo, en verdad. Pensé que era super chat para leerlo, pero bueno, en este caso fue donación. Así es que muchas, muchas gracias, mi estimado Rigoberto. Fuerte abrazo. Así es que así las cosas, jóvenes. Yo lo que quería hablar era justamente eso. Ya vamos a dejar el tema de García y solamente pónganse a pensar eso. Con todo y García, que insisto, tiene un mal momento o probablemente es mal portero. Vamos a dejarlo así. Si lo que quieren escuchar eso, lo voy a decir sin ningún problema. García mal portero, pero nadie está seguro de que tengamos a alguien en la banca mejor que García. Nadie. Los únicos que muy probablemente lo pueden saber son Hernán Cristante, Eugenio Villazón, el resto del cuerpo técnico y sus compañeros. Porque de ahí en adelante, nosotros no lo conocemos. No lo conocemos. No estoy, ni en ningún momento soy incoherente o incongruente, perdón. Lo estoy diciendo con todas las verdades que puedo y tener. O sea, o en este caso los argumentos. Si alguno de ustedes está seguro que hay alguien mejor en el Toluca para la portería, y pero que esté seguro con pruebas, adelante. Ahorita no tenemos. Y si nos vamos a basar en el pasado, pues entonces la razón se la da el tiempo, le está dando la razón a Hernán Cristante. Vamos a esperar. Insisto, no, ahorita ya no podemos incorporar a nadie más. Ya están cerrados los fichajes en la Liga MX. Y lo que sí es que con esto ya nos vamos al siguiente tema. Y el siguiente tema es, ¿cuáles son las líneas que creo yo son las que más le duelen al Toluca? ¿Cuáles son las líneas que el Toluca debe de trabajar de cara al proyecto que tienen? Y ojo, este proyecto, lo dijo Hernán Cristante en Entre Diablos, lo hemos dicho acá, creo que lo ha dicho todo mundo. Este proyecto es, de entrada, sumar, evitar el tema porcentual y, por supuesto, de ahí en adelante, empezar a trabajar lo que pueda llegar a suceder, ¿sale? Voy a leer rápidamente este super chat del buen Eduardo Bonilla. Dice, yo no veo mal al portero. De hecho, creo que en el transcurso de la temporada se irá afianzando y lo hará mejor. Es que es eso. Y por cierto, déjenme leer un mensaje, porque este mensaje sí me lo enviaron por Twitter y es una persona que nos sigue bastante. Y con esto cerramos y nos vamos al tema de la portería, insisto, porque creo que sí. El señor Víctor Javier López en Twitter nos sigue y por supuesto nos mandó un mensaje muy, pero muy grande, muy largo. Pero tiene toda la razón en lo que dice. Talavera tardó 4 años, 8 torneos en llegar a ser el mejor portero de la liga. 8 torneos. Y fue campeón parando aún peor que García. Alejandro Tellez en Entre Diablos me decía, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos torneos? ¿Qué es lo que hace falta? Pues no sé, güey. De una forma u otra, a Talavera le costó 8 torneos. 4 años. 4 años para poder llegar a ser el mejor portero de la liga. Yo no sé si García lo va a llegar a hacer. Yo no sé si García lo va a lograr. Yo no sé si después va a ser el Pollo, si va a ser este muchacho Gutiérrez, el que sea. Insisto, es una de las posiciones más delicadas que hay en el fútbol. No solamente en el fútbol mexicano ni en el Toluca, en el fútbol mundial. La de la portería. Así es que creo que esa posición, nosotros como aficionados debemos de entender que se debe de tomar con pinzas. Porque así como nosotros lo podemos supermadrear desde acá, probablemente no lo sé, pues le puede afectar algo. Imagínate, de por sí juega mal, de por sí sale mal, de por sí está teniendo, y luego lo estamos madreando y madreando y madreando, incluso etiquetando y mentando madres y todo, pues menos. Y ojo, no estoy diciendo váyanlo a papachar, ¿no? Tampoco le están pagando muchísimo dinero al señor como para que no le eche ganas. Entonces, creo yo que ahí es en donde debe de poner atención el técnico. en ajustar esas tuercas. Y esas tuercas, insisto, creo que sí se pueden trabajar. Ahora, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasaría? Y esto ya es otro tenor, es otro cantar, ¿sale? Te mensaje en Insta para crear, dice el buen Felipe. Mira que nos acaba de donar 50 pesos. Mi estimado Felipe, tienes toda la razón. Lo voy a aceptar hoy y hoy mismo quedamos de acuerdo para poder hacer esa reta que tenemos pendiente. A ver, ahí está rapidísimo, ¿eh? Lo voy a resumir así. La primera línea que creo yo el Toluca le duele muchísimo es justamente la portería. Estamos hablando de que es un portero que mucha gente dice es que está inseguro, es que no sé qué, es que ta 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 ta. Perfecto. Vamos a suponer que termina en estos momentos el torneo. ¿Sale? Ustedes, estamos hablando de que en estos momentos tenemos a casi 600 personas conectadas. De las 600 personas conectadas, ¿ustedes dirían sí contrato a otro portero? Ya no digan el nombre. ¿Contratan otro portero ahorita? Acaba el torneo hoy. Hoy el Toluca ya está libre y la decisión es suya. ¿Ustedes contratan a otro portero? Ustedes díganmelo y sobre eso vamos a desarrollar. ¿Por qué les pregunto esto? Si contrataban a otro portero. Mucha gente está diciendo que no, algunos dicen que sí. A ver, en YouTube voy a ver rápidamente. No, sí, no, no, sí, 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 no, sí, sí. Si se dan cuenta, más o menos un 50%, ¿eh? Más o menos un 50%. Dice Pagán que él se queda con Saldívar, ¿ok? Me quedo con Luis, pero estará muy interesante ver a Gutiérrez, ¿ok? Es buena, buena respuesta, totalmente. Carlos García Jiménez dice que sí, Pepe Ortega dice que sí, Benito Rojas, dice que no. Superchat, los entrenamientos de los porteros, dice Felipe Mira, parecen para niños de primaria. Yo en lo personal no entiendo cómo contrataron al Chícharo si era malo. Es que justo por ahí pasa el problema de los porteros. No sé si se acuerdan, hace unos meses, o tal vez años, ya tiene, pero fue después del centenario. Estoy hablando del 2017 para acá, o sea, en este lapso de 3 años, que ahorita vamos a esos 3 años que ha pasado con el Toluca, ¿eh? En este lapso de 3 años, el Toluca había sido distinguido junto con Cruz Azul de tener al mejor entrenador de porteros de todo el país. Toluca y Cruz Azul tenían a los mejores entrenadores de porteros de este país. Y con la salida de Talavera a los Pumas, este entrenador de porteros se fue y llegó el Chícharo a entrenar, en este caso, a los porteros. Yo no voy a decir que lo que está haciendo el Chícharo es bueno o lo que está haciendo el Chícharo es malo. Dani Villanueva, gracias por las estrellas, muchas gracias, 99 estrellas, gracias. Yo no voy a etiquetar ahorita el trabajo del Chícharo. Tampoco voy a decir que está bien o está mal, eso creo que lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Lo que sí es un hecho, y creo que en eso vamos a estar todos enterados, es que la salida de este entrenador sí hizo que cambiaran ciertas formas, ciertas cosas. Yo recuerdo perfectamente los entrenamientos que les ponía, en este caso, no recuerdo el nombre, a Talavera, a Luis García e incluso al Macho Centeno, y de verdad eran entrenamientos muy fuertes, tácticos, de reflejos, de muchas otras cosas. Y ahorita, la verdad, lo que se alcanza a ver de cara a, pues, lo que vemos, la verdad es que sí es muy diferente, ¿no? Lo que se alcanza a ver en las transmisiones, lo que se alcanza a ver en los videos que sube el club, sí son diferentes, se ven muy básicos. Entonces, yo ahí lo que haría sería, de alguna manera, reforzar el trabajo de entrenamiento de porteros, más allá de contratar un portero. ¿Y por qué? Y estas son mis 3 razones de por qué creo yo que sería un error comprar a un portero. Voy a abrir en estos momentos la ficha de Alfredo Saldívar, del Club Deportivo Toluca. Alfredo Saldívar tiene 31 años de edad. Es un portero ya evidentemente maduro. Es un portero que, pues evidentemente, ya debería de estar en su tope de carrera, pero no lo está. Entonces creo yo que si lo entrenas te puede quedar 3, 4, 5 años sin ningún problema. Gustavo Guadalupe Gutiérrez Muñoz tiene 24 años. no ha tenido tiempo en primera división, eso creo que es prácticamente un hecho, por lo cual, con un entrenamiento de porteros muy, pero muy exhaustivo, este señor te puede dar 10 años al máximo nivel. Hablando de que hay un Talavera de 38, no me acuerdo cuántos años tiene, que está en un muy buen nivel todavía en la Liga MX. Entonces, y bueno, y cerramos con Luis García, hablando de esta línea. Luis García, 28 años un mes, es un jugador que sin ningún problema 5 años a máximo nivel te lo puede dar Luis García. Así es que creo yo que el problema no pasa por comprar un portero, porque si compramos un portero nos vamos a convertir como este señor que acaba de llegar, que dice que las Águilas del América, los Águilas del América putos, exactamente. Nos vamos a convertir en eso. ¿Por qué? Porque a billetazos cualquiera. Y el punto aquí es que el Toluca nunca se ha manejado a billetazos y ni lo va a hacer, ¿eh? No lo va a hacer. Aunque la gente diga, es que ya es necesario, que el fútbol ha evolucionado y todo. Ahí tienen al Atlético de Madrid, señores. Sin billetazos y sin bombazos, lo está haciendo bien. Y mucha gente dice, es que sí, hay bombazos. Por ejemplo, Luis Suárez, que de hecho ya acaba de perder el pichichi. Pero bueno, para los que no saben, parte del salario de Luis Suárez lo está todavía pagando el Barcelona. El Barcelona no le, Luis Suárez no le costó un peso. Un peso no le costó al Atlético de Madrid. Entonces, ese es el punto. Creo yo que el Toluca debería de ser lo suficientemente inteligente para que si vamos ahorita el poco dinero que tenemos en las arcas del Toluca, o que quiera dar el dueño, porque el dueño sí tiene todo el dinero del mundo, pero bueno, el dinero que él quiera dar, aprovecharlo en las líneas que más se ocupen para ser clave. Porque vamos a ver, con todo y que el Toluca, ojo, y quiero que entiendan lo que les voy a decir ahorita, con todo y que el Toluca pues juega con un portero medianón, lo vamos a decir así, un portero mediano, hablando de Luis García, con todo y eso, señores, Toluca es la mejor ofensiva de la liga. Y espérenme, con todo y que jugamos sin centro delantero, es decir, y que sin centro delantero me refiero a que de Chocolatín y de Enrique Triverio no hacemos uno, con todo y que jugamos sin centro delantero, Toluca ha metido 15 fregados goles en 7 partidos. Tiene un promedio de 2.2 goles por partido, señores. Y es aquí en donde, pues evidentemente volteas a ver y dices, ¡órale! ¿Te imaginas que tuviéramos ahorita un buen delantero? Ya no digas un Cardoso, digo, que volver a tener un Cardoso va a ser prácticamente imposible. O sea, tendría que pasar muchos años. Y tendría que darse muchas cosas. Ya no digas un Cardoso. Que tuviéramos un Iván Alonso, que era un gran delantero. Que tuviéramos ahorita un Rogelio Funes Mori, que digo, no se me hace el gran delantero del mundo, pero es un delantero que sirve. Que tuviéramos incluso un Giannini Tavares, que nos vino a ganar la final. Un Julio Furch. O sea, un delantero que ya no va a ser el mejor de la liga. Pero que tuviéramos un delantero dentro del top 5, top 7. Con un delantero así, si estos 15 serían 20, fácil, ¿eh? Porque estoy seguro que los partidos, o en este caso las fallas que ha tenido, iba a decir Triverio. Triverio creo que no ha tenido fallas. Y no ha tenido fallas porque no ha tenido el balón franco a tirarle, porque la verdad es que el señor no lo hace. Pero las fallas que ha tenido Chocolatín, como las dos contra Cruz Azul en el Estadio Nemesio 10, otras cuantas, al menos son 5. Y son 5 francas de gol. Francas de gol. ¿Se imaginan un delantero bueno? Pues ahorita tendríamos 20. Entonces, ahí es en donde creo que vale la pena el hecho de que, si volteas a ver el dinero que vas a tener al final del torneo, pues mejor tráete un gran delantero. Un gran delantero que venga a saciar esa necesidad que tenemos de tener un delantero chido, de calidad y chingón. Eso. ¿Le darías otra oportunidad al Puma Gigliotti? Por supuesto que no, porque es un jugador que cobra mucho dinero y ha tenido solamente 2 buenas actuaciones en su vida, 3 buenas actuaciones en su vida. Y las 3 fueron con León, semifinal, y los 2 partidos de la final en contra de Pumas. De ahí en fuera, no más no. Ahora, vamos a ver rápidamente. Ya hablamos de la portería, entonces, insisto, teniendo estos 3 porteros, yo no cambio de portero en el siguiente verano. No cambio de portero porque no. Preferiría tener una maquinaria que me asegure siempre meter uno más. Aunque me metan 10, yo voy a meter 11, no importa. Preferiría eso a cambiar de portero. Y obviamente lo que sí haría es hablar con el Chícharo o con el entrenador de porteros o con quien sea y decir, a ver, güey, creo que nos estamos viendo muy tibios en la manera en que estamos trabajando esta parte. Necesitamos ajustar ciertas piezas y creo yo que es momento de hacer una competencia interna fuertísima con los porteros que se maten en el entrenamiento para ver quién va a ser el portero del siguiente torneo. Así, porque va a pasar lo mismo. Ya sea que sea Saldívar, ya sea que sea García o que sea Gutiérrez, el que empiece el torneo de titular lo va a acabar, a no ser que sea una lesión. Pero el que empiece el torneo de titular lo va a acabar, sea el portero que sea, porque así es esto. No, esto no es como la delantera, o sea, al final esto sí es un tema, no es de rachas. Esto no es de rachas, esto es diferente. Entonces, creo yo que eso haría. Tres porteros con un mejor entrenamiento y en eso funcionaría. Vámonos a la defensa. A ver, la defensa, señores. Creo yo que evidentemente lo hemos visto bien. Lo hemos visto bien a Torres Nilo y por supuesto a Barbieri. Creo que sí han mejorado muchísimo el aparato defensivo del Toluca. Sin embargo, también hay que decirlo, en estos momentos la defensa del Toluca se encuentra en la posición número 12. O sea, es la defensa 12 de la liga. Ha recibido 9 goles. Ha recibido 9 goles, mientras, por ejemplo, Monterrey solamente ha recibido 2 goles, ¿sale? Si nos vamos a estos números, vamos a ver. A Toluca le costó trabajo Pumas. Pumas ha recibido 5 goles, está en el top 5 de las mejores defensivas. Y le costó trabajo. Cruz Azul no se diga. A pesar de que de los 5 goles que ha recibido Cruz Azul, Toluca le clavó 2. Puebla no hemos jugado, Santos no hemos jugado y Monterrey no hemos jugado. Entonces, creo yo que ese va a ser un buen parámetro para empezar a ver dónde tendríamos que empezar a ajustar. Insisto, nos meten goles y anotamos. Yo la portería no la muevo, la defensa creo que sí vale la pena y es ahí en donde se va a venir algo interesante en el siguiente mercado de transferencias. En este mercado de transferencias, del lado izquierdo, pues tenemos en estos momentos al señor Rigodiós. O sea, el señor Rigodiós que nadie me lo toque. Pero también tenemos a un Torres Nilo que ahorita está fungiendo como central. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si me cambian a Rigodiós? Meten a Torres Nilo de lateral por izquierda. Y después de eso, ¿qué va a pasar, señor? ¿Qué va a pasar? Porque tenemos a un Jared Ortega que, pues, después de que creció un centímetro ya no lo metieron. Y tenemos, por supuesto, a un Gastón Sauro que está recuperando. Pero eso no nos asegura nada. Porque así como ahorita tal vez esperamos a Gastón Sauro, también les recuerdo que vimos un Gastón Sauro que nomás no daba una en la mayoría de partidos, hasta en los últimos del año pasado. Entonces, yo creo que un central de rigor, y obviamente te liberas de algunos que ahí tienes, yo sí lo traería. O la otra es, va, vamos a entrenar a Jared. Y el proyecto es que Jared Ortega sea el central de rigor. Pero bueno, ahí está. ¿Qué va a pasar si no renuevan a Rigodiós? Ahí tienes a Torres Nilo. O sea, ya, ahí está Torres Nilo. Pero al final creo que Rigodiós tiene esa facilidad de ser un poco más versátil. Y eso lo estamos descubriendo hasta ahora. Lamentablemente con la Volpe no. Lamentablemente, creo que con la Volpe todo no está. Ah, no, sí, ya estaba Rigodiós, llegó, le dieron la 10. Con el Chepo de la Torre no lo vimos. Y hasta ahorita estamos viendo a Rigonato. Entonces, y lo que ha mostrado Rigonato es una facilidad interesante de poder llegar, manejar la lateral por izquierda. Y también, no la contención, no voy a decir que maneja la contención, aunque creo que era contención. Sin embargo, muchas veces se mete al centro y está defendiendo en el centro. Entonces, bueno, no sé qué vaya a pasar con Rigodiós, pero creo yo que una de las líneas que sí es necesario reforzar es la defensa. Todavía. Porque la defensa se ha notado, al menos contra Cruz Azul, que, pues de alguna u otra forma, 3 goles les cascaron de una manera de risa. Entonces, vale la pena ver esa parte. ¿Qué sigue? La media. Creo que la media ya estamos hasta ahorita, creo yo. El Toluca tiene la media que tanto soñábamos. Me atrevería a decir, aunque la gente me crucifique, en los últimos 10 años. Fácil. ¿A qué me refiero? Dos contenciones de calidad y dos contenciones que en verdad están que no creen en nadie. Claudio Baeza y por supuesto el Gallo Vázquez. Los interiores o volantes abiertos, ¿no? Los interiores, Rubén Sambueza uno, o sea, Dios. Y del otro lado tenemos a veces a un Kevin Castañeda. Creo yo que también, o sea, no hay problema ahí. Los interiores están bien. O sea, la media que tiene hoy el Toluca está perfecta. Ahora, que si se pudiera en una de esas, yo sí me traería al señor que le están arruinando la carrera, que en este caso es se me fue el nombre, este señor de Tigres que estaba acá. ¡Ay, Leo! Leo. Y es que iba a decir Leo López, pero no, no es Leo López. Pero bueno, a este señor que lamentablemente se lo llevaron a Tigres y que pues no lo está haciendo bien. No puede ser que se me está yendo el nombre de uno de los mejores jugadores que he visto en los últimos años. Leo Fernández, aquí está. Leo Fernández, gracias, gracias. Yo honestamente, si se pudiera, la neta sí pediría a Leo Fernández. ¿Por qué? Porque también es un hecho. Kevin Castañeda a veces da muy, pero muy... Mi chiquitito tiene toda la razón. Mi chiquitito Leo Fernández. Kevin Castañeda tiene toda la razón. A veces te da juegazos y lo ha hecho en este torneo. Pero también ha dado juegos bastante chafitas. Vamos a ser claros, ¿no? Y del otro lado tenemos a un Rubén Sambueza que eventualmente el gas se le va a acabar. O sea, de hecho, hoy subió una historia, digo, una foto a Instagram, Rubén Sambueza, donde está ya estudiando para ser director técnico. Él mismo sabe que el retiro de él está próximo. Entonces, creo yo que si pudiéramos deshacernos de Plata, que si pudiéramos deshacernos de López, y por ahí pudiéramos hacer la manera de poder negociar con Tigres, valdría la pena traer a Leo Fernández al Toluca. Porque puede ser el que tenga la estafeta que eventualmente pueda dejar Rubén Sambueza. Creo que la calidad ya la mostró acá. En Tigres no se va a adaptar jamás a lo que está haciendo el Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti creo que ya renovó hasta 2024. Entonces, señores, creo que no habría mucho más que pensar ahí. Va. Leo Fernández, si se pudiera, yo lo traería. Y adelante, ahí sí. No tengo nombres. Porque la verdad es que no tengo un nombre de quién puede llegar a aportar la diferencia. Pero lo que sí es que sí se necesita a un 9 que venga y cambie totalmente, pero totalmente lo que está pasando en la delantera del Toluca. Así, se necesita alguien que lo haga. Porque sabemos que entre Triverio y Chocolatín no hacemos uno. Afortunadamente hoy tenemos a Canelo, que como lo dijo hoy mi Capi, yo le mando muchos abrazos, pero en verdad, como lo dijo hoy mi Capi, pues seguramente quiere la renovación y ojalá, porque si este señor con sus 29 años que creo que cumplió el día de hoy o ayer, este Canelo, híjole, si ahorita lo estamos viendo así y va a continuar en esta forma, puta, bienvenido Canelo y que siga y continúe y que haga lo que tenga que hacer, o sea, sin bronca. Pero eventualmente algo va a pasar, eventualmente. Entonces, creo yo que es necesario que se traiga a un 9 claro, un 9 franco y un 9 que en verdad venga a cambiar lo que está pasando con el Club Deportivo Toluca en la delantera. Que estamos ávidos de un 9 y lamentablemente no lo tenemos ni lo conseguimos. Y dejemos de pensar en piedras. Dejemos de pensar en Triverios, dejemos de pensar en Chocolatines, dejemos de pensar, y ojo, no porque sea una piedra, pero dejemos de pensar ya en Fernando Uribe, dejemos de pensar en ese pasado. Ahorita, creo yo que ya es momento de alguien de, no voy a decir renombre porque esos cuestan mucho, pero alguien que en verdad traiga lo que traía un Leo Fernández en su momento. Y se los dije, la gente que nos sigue lo sabe perfectamente, siempre lo dije. Nadie en el fútbol mexicano había escuchado hablar de un tal Leonardo Fernández. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana se convirtió en el mejor jugador de ese torneo que se suspendió contra el Atlas, ¿no? El último partido. Entonces, eso es lo que se ocupa. Un jugador que en sí, en verdad, nadie conozca. pero que sea un jugador que en verdad lo veas y que digas, este cabrón trae calidad en los pies, trae calidad en el cabeceo, trae calidad en todos lados. Ojalá que Toluca pueda hacer eso. Ojalá. Es lo único que deseo para el siguiente torneo. Esas son las líneas que creo yo se tienen que reforzar urgentemente para que Toluca pueda pensar ahora sí en un título. Uno, la portería. Y no se va a reforzar con un portero, se tiene que reforzar con un mejor entrenamiento de porteros. Un defensa central en la media. Si vamos a reforzar, yo, si se pudiera, traigo un Leo Fernández. Y en la delantera, ahí sí, nos vamos a Sudamérica por uno de esos que nadie conoce, pero que sea el mero, mero sabor ranchero y que traiga todas las canicas en los tenis y vámonos. Y creo yo que Toluca podría ahora sí competir para un título. Ahorita lo veo muy complicado, lo acabamos de ver el domingo, nos dieron una dosis de Ubicatex y ya. Y también, y por supuesto es esto lo que está diciendo José Daniel JM, a Irizar. Pero recordemos esto, Paolo Irizar no es centro delantero, lo mismo dijo Hernán Cristante en la conferencia de prensa y ya lo habíamos dicho en Entre Diablos. Paolo Irizar no es centro delantero, entonces no esperen un cambio de sacamos a Chocolatino, sacamos a Triverio y metemos a Irizar. Eso va a ser muy complicado. Entonces, creo yo que a un Irizar lo podemos colocar más como un Canelo, un jugador un poco más tirado a la banda que puede regatear y puede hacer trabajo interesante. Entonces, creo yo que en verdad, Toluca puede hacerlo, lo van a hacer si quieren, desde luego, y si lo logran, vamos a poder tener un equipo muy competitivo, y creo yo que esas son las líneas, a mi punto de vista, y lo mucho poco que llegue yo a saber acá de fútbol, pues que Toluca necesitaría reforzar de cara al siguiente torneo. Y listo, antes de irnos a la previa, porque ya nos echamos casi una hora aquí hablando de esto, lo que les quiero decir es lo siguiente. Salió una estadística apenas, una estadística interesante, donde Toluca era el último lugar en victorias de visitante en los últimos 3 años, es decir, 6 torneos. En 6 torneos, Toluca ha ganado solamente 6 veces de visita. Es un dato crudo, es un dato horrible, pero es un dato que te habla de la realidad del club el día de hoy. Y eso es algo que no podemos dejar en el olvido. No podemos dejar pasar o hacer desapercibido que Toluca en 3 años solamente ha ganado 6 fregados partidos. Y esos 6 partidos, me queda claro, que hablan mucho de lo que está pasando en el club. O bueno, lo que estaba pasando, espero yo, y que ahorita ya estemos en otras ondas. Pero al final no hemos ganado de visita en este torneo. Lo cual quiere decir es, y saco este tema a relucir por lo siguiente. Es increíble que, estando en segundo lugar de la tabla, a un equipo, el mismo equipo que ha ganado 6 partidos en los últimos 3 años de visita, el mismo equipo, la gente le está exigiendo el título. El día de hoy, en verdad, lo que yo estoy viendo en el Toluca es un Toluca que, en verdad, está dejando todo en la cancha. Está trabajando bien de acuerdo a lo que le alcanza. Así, de acuerdo a lo que le alcanza. Y a pesar de solamente seis victorias en 3 años de visita, el día de hoy ese Toluca es segundo lugar de la tabla. Así es que no les preocupe, dice Jorge Piña, que le preocupa muchísimo que el Toluca no pueda ganar de visita. Son 3 años, señor. Si esto fuera en este torneo, preocúpate. Llevamos 3 años con esa malaria. Y no es que no preocupe. Y no es que hay que minimizarlo. No. Es que te habla de la decadencia en la cual agarró el equipo Hernán Cristante y de cómo se está trabajando. Entonces, entiéndanlo como lo hizo Hugo López. Es un maldito proceso el que debe de pasar el Toluca. Este proceso, a mi punto de vista, está sucediendo. Y como se los dije en el live pasado, yo les dije, ¿qué pasa si nos meten 5? Esta gente que decía, tiene que ser campeón, ¿qué van a decir? Insisto, no nos metieron 5, nos metieron 3 y fueron descuidos de niños. Y nos falta América, y nos falta Monterrey, y nos falta Tigres, y nos falta León. O sea, si lo vemos así, híjole, puede ser difícil. Pero lo interesante es que se está aprovechando los rivales de tal forma de que si llegas a perder con estos otros equipos, tal vez no haya tanto problema. Porque estás aprovechando a los rivales que te están tocando para sumar puntos. Y eso es lo importante acá. Olvídense si se gana de visita, si se gana de local. Se tiene que ganar y se acabó. Se tiene que sumar y se acabó. Y por supuesto, es un proyecto a largo plazo, como lo acaba de decir José Daniel. Y este proyecto a largo plazo, debemos nosotros como aficionados ser pacientes. Logrando esa paciencia, vamos a poder dar ese salto. Ojalá que lo podamos entender. Ojalá que, insisto, entendamos la decadencia en la cual se tomó este proyecto, inició este proyecto hace 7 partidos. Y de ahí en adelante todo sea sumar, sumar, sumar y sumar. Y bueno, ya que estamos dropeando muchos frames y ya para terminar, vámonos a la previa rapidísimo. No voy a esta vez iba a proyectar algo en la pantalla, pero al final no se va a ver por el tema de los frames. Entonces, voy rápidamente a abrir esta página que me encanta de estadísticas, en donde vamos a poder justamente pues platicar acerca de esto que continuamos en el fútbol mexicano, ¿no? Lo que viene para el Club Deportivo Toluca, qué es lo que va a pasar y todo esto, ¿no? Entonces, estamos ahorita en el torneo de clausura, vamos a ver. Torneo de clausura, Toluca se encuentra en la segunda posición. Y por supuesto, el siguiente partido del Toluca es nada más y nada menos que en contra de los rojinegros del Atlas. Un partido que va a estar bravo, por supuesto. El partido, como ya lo sabemos, se va a jugar el sábado a las 5 de la tarde en la cancha del Nemesio 10. Ya eso ya está más que por sentado. Es un hecho, sábado a las 5 de la tarde. Ahora, partiendo de ahí, vamos a ver. El favorito para ganar, de acuerdo a la estadística, es Toluca con un 76% de posibilidades de ganar. De entrada, está jugando muy bien de local. Uno, dos, está en mejor posición de la tabla general. Y por supuesto, la racha creo que es mejor. Toluca llega con la siguiente racha. Los últimos 5 partidos del Toluca fue ganado, perdido, ganado, ganado, perdido, ¿ok? Esos fueron los últimos 5 partidos del Toluca. Los últimos 5 partidos del Atlas fueron perdido, empate, empate, ganado. Y lo voy a decir perdido a pesar de que se sumaron 3 puntos, es decir, contra el América. Perdieron el partido en la cancha, pero lo ganaron en la mesa. Así es que esa es la parte interesante. El partido se va a transmitir, por supuesto, por TUDN. Y pues va a ser el sábado a las 5 de la tarde. Toluca, la gran ventaja con la que lleva el Toluca, con la que llega el Toluca, es que tiene al goleador del torneo, que es Pedro Canelo, y por supuesto tiene al líder en asistencias, que en este caso es Rubén Sambueza con 4 asistencias. Entonces, esa parte es fundamental, insisto, porque son ventajas con las que llega el Toluca de cara a este partido, ¿sale? Y por supuesto, si hablamos de los porteros, pues bueno, Luis García se encuentra como el portero número 12 de la liga. Mientras el del Atlas, de hecho, pues ni siquiera está en los primeros 20. Entonces, vamos a ver. Del Atlas está en el Camilo Vargas, en la posición número 22 de porteros de la liga. Así es que bueno, interesante por ahí. Esto es básicamente cómo llegan los dos equipos al partido, el partido del siguiente sábado. Y ahora sí, vámonos rápidamente, pronóstico, ya la banda ya lo está diciendo, ya la banda ya lo está por acá poniendo. Gana el Toluca 2-0, dice por ahí Ángel Gutiérrez. Germán Beltrán dice 2-0 Toluca, ganan los Diablos 3-1, Alan Hernández dice 4-1, Freud García dice 3-0, Toluca gana 3-1, dice Miguel Ferrer, y que mojará rico Dios. 3-0 dice Carlos Winchester. Yo la verdad es que aquí me voy a mojar un poquillo. Yo creo que Toluca va a ganar. Toluca gana, me voy a mojar. Toluca va a ganar y va a ganar por una diferencia importante. Va a ser Va a recobrar mucha confianza el Toluca después de este partido en contra de Cruz Azul, que se perdió 3-2. Yo creo que Toluca va a terminar ganando un 4-0. Me voy a atrever a decir que no le van a meter gol esta vez a Luis García en la portería. Y Toluca va a ganar 4 goles por 0. Ojalá que meta a mi Rubens, el hombre más guapo de este planeta. Ojalá que meta nuevamente Canelo para que siga aumentando esta racha goleadora. Y de ahí en adelante me gustaría que metiera a Michael Estrada. Todavía tengo fe en este señor de que de alguna manera pueda hacer algo en este torneo. Al final todo este torneo los vamos a chutar, entonces ojalá que pueda hacer algo Michael Estrada. Y por supuesto vámonos rápidamente a la posible alineación, que ya no la saltamos. La alineación, ¿para qué se las cambio? Va a ser la misma alineación con la que veníamos jugando, es decir, Luis García en la portería, del lado derecho vamos a ver al Dedos López, en el centro, en los centrales van a ser Torres Nilo y Barbieri, y en la banda por izquierda yo creo que va a estar Rigodios. En una de esas vamos a ver a Gastón Sauro y recorrido a Torres Nilo en la banda y por izquierda, y a Rigodios en la banca después del partidito que dio contra Cruz Azul. No estoy seguro de eso, pero puede ser. Son los únicos posibles cambios que veo, honestamente. En la contención, pues, ¿a quién más? Si tenemos al mismísimo Gallo Vázquez y al Serrucho Baeza, como los interiores a, por supuesto, Kevin Castañeda y del otro lado a Rubén Sambuesa, y adelante Canelo junto con Estrada, creo que no hay más. Así es que los posibles cambios que puedo llegar a ver, creo que pueden ser esos. El partido, como ya se los dije, es el siguiente sábado a las 5 de la tarde. Así es que, acabando el partido, a las 7 de la noche, nos vemos en Sentimiento por el Diablo. Ojalá que el internet ahora sí esté de una mejor forma para que pues se pueda ver todo el contenido que quiero mostrarles. Si hay imágenes del partido, por supuesto, lo vamos a poner. Analizar las jugadas, analizar los goles, que yo creo que va a haber goles. Y pues ojalá que Toluca gane. Mi pronóstico, Toluca gana 4 goles por 0. Así es que, pues hasta ahí llegamos el día de hoy, banda. Dropeamos muchos frames, sin embargo creo yo que el audio siempre se escuchó. Así es que bueno, gracias a todos, gracias a toda la banda por quedarse en estos momentos en Sentimiento por el Diablo. Nos echamos un gran programa, hubo más de 700 personas conectadas en total, en el live. Si hacemos la cuenta total, pues seguramente ascendemos a más de 2000. Así es que muchísimas gracias, gracias en verdad a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y nos vemos acabando el partido, porque vamos a platicar acerca de lo que vimos en la cancha del Nemesio 10, donde Toluca va a recibir a los Zorros del Atlas. Ya jugamos una final y se las ganamos, que es lo importante. Nos vemos el siguiente sábado a las 7 de la noche. Cuídense y les mando un fuerte abrazo.